Amigos, bienvenidos a Puestos por Problema. Esta semanita, oye, qué buena ha estado esto.
Hoy tenemos episodio híbrido. Tenemos dos partes.
El chisme,
lo que a usted le gusta. Se lo vamos a poner al principio para que no se quejen. Para que no se quejen.
Y chisme financiero.
Para la segunda vuelta.
Uh-huh. Este episodio, pues tú sabes, Luis. ¿Quién más está con nosotros en este episodio?
Este episodio, como todos los miércoles, es traído a ustedes por los patroncitos y patroncitas pymes. Y este mes lo empezamos, mes de febrero de 2021, listo para defender nuestro derecho a portar armas. Así mismo es, porque nuestro patroncito pyme, la Armería Gutiérrez en Arecibo, tu armería y club de tiro. Patroncito, te recuerda que el mejor lugar para hacer los trámites para tu portación de armas o para practicar tu puntería en toda la costa norte de Puerto Rico es la Armería Gutiérrez. Búscalos en Facebook o llama al 787-878-8329. Gracias, que estos sí que son originales, papá. Armería original. Gutiérrez, nuestros patroncitos desde el primer día.
Original. Y otro que está hace tiempito también, y que es importante, porque si entre tus resoluciones de año nuevo está comenzar un nuevo negocio, o poner al día tu negocio existente, o ponerte al día tú, que también puede pasar, no lo pienses más. Comunícate con el CPA favorito de Twitter, el CPA Trapero, Giancarlo Esquilín, que además de cocinar y hacer unas cosas bien ricas,
hacer café
con dibujito, en su nueva firma Thrive LLC está allí ready para ayudarte. Thrive es una firma compuesta por contadores jóvenes que están puestos para que tu empresa crezca y se mantenga libre de multas y penalidades con Paquito allí en Hacienda, el IRS y otras agencias del gobierno. Visita su website thrivecpa.com. Eso es Thrive CPA, thrivecpa.com, o llámalos al 787-724-8881 o escríbeles un email info@thrivecpa.com. De hecho, va a ser podcastero, ya está preparando. Va a montar su podcast de cositas contributivas. Así que por ahí hay más contenido para la comunidad. Importante, porque Giancarlo es tremendo recurso, ¿verdad? Que
me gusta.
El equipo de trabajo es bueno. Mira, ok. ¿Dónde nos queda? Bueno, gracias a todos los que nos han inscrito por el episodio del domingo. Mucha gente lo escuchó, mucha gente le gustó. Uh-huh. De hecho, mucha gente que en un principio se podían considerar como enemigos o que no les caía bien la colectiva, me dijeron que Chariana y Soan son tremendas. Que después que escucharlo, que tú sabes, que a lo mejor no pueden coincidir con ciertas tácticas, pero que les gusta que sean puestos por problemas. Así que mucho feedback positivo, gracias a la gente que nos escuchó. Y lo importante de ese tipo de episodio es que escúchelo y solidarícese y busque cómo ayudar. Le dimos varias herramientas, pusimos los enlaces para usted donar a la colectiva para el trabajo que hacen, o también para aprender los términos que discutimos en el episodio, para desaprender para aprender, y que usted pueda contribuir a evitar la propagación de la violencia machista en Puerto Rico. Así que importante eso. Mira, tú sabes que vamos a empezar por par de chismes, pero de atrás para adelante, porque quiero entrar al Senado, Luis. Uh-huh. Ok. Nos quedamos en el indictment de Sixto George. Uh-huh. Una vez que hablamos.
Estábamos en vivo aquí cuando pasó. No lo leímos al aire porque no lo teníamos.
No lo teníamos. Aunque pegamos un poquito un par de cosas, pues sí, no lo teníamos.
Era por otro lado.
Pero no nos guayamos porque.
No.
Realmente el indictment deja más preguntas que respuestas.
Vamos a ver.
Particularmente por varios asuntos. Uno. El primer asunto. Rauli le pidió a Sixto que hiciera la gestión de contactar a la fortaleza. Del indictment no está, porque no acusan a Rauli en esta primera fase.
Correcto.
Y ya María López Mulero ha hablado y ha dicho que básicamente Rauli Modefoca va a ser testigo de cargo.
Correcto.
En este caso. Así que por ahí, pues entonces, vamos a hacer una pregunta. ¿quién entonces mandó a Sixto? ¿O es que Sixto estaba tratando de ser Double Legend en esta movida?
O es que Sixto simplemente vio una oportunidad económica y brincó para aprovecharse.
Sí, pero hay algo que no me cuadra aquí y no me cuadra por varias razones. Y aquí es que vamos a las preguntas. Para esa época todavía Sixto, Mayra López Mulero, que es la abogada de los Maldonado, tenían relación en Nación, a través de Nación Z como tal. So, la pregunta que yo creo que va a salir en el caso es cómo Sixto se entera de que Raúl y Raúl y Maldonado tienen esta supuesta evidencia incriminatoria contra el gobernador.
Yo presumo que fue Raúl y tiene que haber llamado a Sixto. O sea, no hay de otra.
O Raúl. O el propio Raúl.
O Raúl padre, exacto. O reúnete conmigo.
Exacto. Lo otro es lo que me llama la atención. Si Raúl y... Porque aquí es algo bien importante. Si... O sea, el elemento del delito tiene dos partes. Si Raúl y mandó a Sixto a negociar en su nombre, pues Raúl se expone potencialmente a que el Tribunal Federal, o sea, la Fiscalía Federal lo acuse. Pero no está acusado. Entonces, eso significaría que no tienen la evidencia para marcar que en efecto hubo esa conversación y Sixto estaba negociando a nombre de ellos. Porque si no la hubo, entonces, ¿a nombre de quién estaba negociando? ¿A nombre de Sixto? No sé. Hay mucha gente que cree que Sixto estaba realmente tratando de negociar, tratando de sacar ventaja, sí, pero estaba tratando de realmente indagar información, buscar información que le iba a pasar a el equipo del gobernador. De hecho, si usted ve cómo se dan los hechos, no es Maceira el que originalmente va al FBI. No es Maceira el que originalmente va al FBI. Uno puede deducir e inferir que algo ocurrió en el transcurso de la conversación inicial entre Sixto y Raúl y Maldonado, que Raúl... Y recuerden algo, Raúl Maldonado fue a la FBI en esa época, por esas fechas. Que Raúl tuvo que haber tip it off al FBI de lo que estaba pasando. Y es entonces el FBI que pone under surveillance a Sixto. Simplemente, y me da la impresión, y esto es lo que mucha gente cree, cercana a esos corillos, es que Raúl se da cuenta que Sixto los está jugando, que está jugando para los dos lados. Raúl iba al FBI, tira al medio de lo que está pasando y el FBI pone under surveillance a todo lo que está pasando. Y no es hasta más tarde que Maceira, por alguna razón, entonces acude al FBI.
Interesante. Me gusta esa teoría.
Porque es la única manera, Luis, que explica por qué se tardaron entre la primera conversación y la divulgación del chat casi 6 meses. O sea, esto estuvo ocurriendo 5 meses, según
el indictment. Cuando una de las preguntas que surge rápido y que lo hablamos con los patroncitos es que ¿cuánto tiempo pasó desde febrero hasta que Fortaleza se enteró?
Exacto.
Porque el chat sale en julio. So...
Sí. Sí.
Maldonado se mantiene en su puesto hasta junio. O sea que...
Por eso te estoy diciendo.
A lo mejor funcionó para mantenerlo en el puesto un par de meses.
Sí, pero por eso te digo. O sea, hay algo que no me está cuadrando. O sea, tú o el gobernador no sabía, o el gobernador, que es una posibilidad, oye, que el gobernador no sabía y que simplemente era Maceira tratando de resolver. Pero a mí me dicen que muy probablemente el gobernador sabía. Y que muy probablemente el gobernador sabía porque había gente, no de la Fortaleza necesariamente, pero del lado político del gobernador, que conocía o que había escuchado de que existía potencialmente información nociva para la candidatura del gobernador. So que había una gestión en esos meses de buscar, identificar esa información y ver cómo la podían manejar. Porque eran los primeros meses que ya el gobernador estaba dando los pasos para la reelección. En esa fecha. Así que no es muy lejano pensar que Sixto quizás estaba trabajando y viendo una avenida de cómo guisar, pero también que Sixto, con las conexiones que tiene, hablo de la suite 1802 y todas esas cosas, con las conexiones que tiene, estaba tratando de indagar a nombre de un tercero sobre la información potencialmente nociva que tenía Raúl y Maldonado. Así que, ¿verdad? Esas son parte de las preguntas que quedan. Y lo otro es, si el gobernador sabía o supo en el interín en el transcurso de estos meses, ¿por qué el gobernador le dio una entrevista a Sixto en Nación Z? Que negoció Beatriz, by the way. O sea, si yo sé que estoy extorsionado o que me están intentando extorsionar, como alega el indictment que está ocurriendo, pues entonces, ¿por qué el gobernador le dio una entrevista? ¿O es que el gobernador estaba negociando parte de la negociación para la extorsión era la entrevista? Porque eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Si aquí ellos accedieron a la negociación, porque hay elementos allá afuera que nos da la impresión de que había algo ocurriendo, como la entrevista esta de Nación Z, pues entonces, pues estamos ante otra cosa, ¿me entiendes? A menos que todo esto esté corriendo porque los federicos le dijeron a Maceira y al Corillo que siguiera la máquina lo que ellos investigaban. Eso puede ser otra cosa.
Mira, y te pregunto, Mayra López Mulero ha dicho en todas las entrevistas que ha dado que la investigación continúa, que hay más cosas. ¿Tienes alguna indicación de por dónde, qué otras cosas pudieran ser? Y segundo, la parte que más ha dado de que hablarle el indictment es que supuestamente entre la extorsión había una solicitud de budget para voces en los medios que defendieran al gobernador Rosselló. Así que la segunda pregunta que te hago, ¿tienes alguna indicación que haya una línea investigativa por ese tema, por el tema de la payola, no necesariamente la payola del Telegram?
Lo que pasa, voy a empezar por ahí, porque es menos complicado, y lo otro, la primero que me preguntaste, que averiguó un poquito, que por dónde es que va la cosa, que quizás por ahí es que va la cosa. Ok, sobre la payola. No hay investigación sobre la payola. No hay investigación sobre la payola. No, lo que mucha gente cree es que Sixto utilizaba su acceso a ciertas personalidades, que ustedes saben quiénes son, y otras que no necesariamente saben quiénes son, para decirle a la gente que él tenía poder de manipular la opinión pública a través de estas personas. Y obviamente pues era plausible tú llegar a esa conclusión porque pues Sixto es muy conocido en los medios de comunicación, particularmente en radio, tiene muchos contactos con mucha gente, o sea que te vendan esa guasa de él, pues tú lo puedes creer, ¿entiendes? O sea, sin hacer mucha diligencia. Y recordemos algo, que esta gente, que en esto sí, Manuelito Nadal tiene razón, con lo del video de la suite 1802. Cuando aparece vocero extra y cuando aparece noticias extra que Sixto estuvo involucrado ahí, ese negocio, el modelo de negocio de ellos era incluir en ciertos servicios que ofrecían el grupito que estaba allí, que entre esos estaba el cabildero Alfredo Escalera, entre otros, le ofrecían a las compañías que ellos representaban como parte de los servicios cobertura mediática. Y la cobertura mediática era a través de un medio que ellos montaron, que eran noticias extra. Por eso era que la información muchas veces en ese site aparecía como noticias que no filmaba nadie. Y cuando tú leías, muchas de esas cosas eran chismes o de cosas que después tú hacías la conexión con un poquito de, de investigación y conectabas, connecting the dots, y veías que muchas veces eran empresas que tenían problemas con el gobierno, empresas que tenían problemas con algún contrato, que no se le dio, que no fue, o que no fueron favorecidas. Así que, por eso te digo, no es muy lejano pensar que lo que le estaba diciendo hacía un poco de sentido para mucha gente. Yo tengo la impresión, que más allá de que Sixto le pudo haber dicho en una que otra ocasión a sus talentos, como que habla más de esto, habla menos de esto, o vamos a tocar este tema por aquí, qué sé yo, yo no creo en que hubo payola. Yo no creo en que hubo payoleo.
Okay.
Directo. Okay. O sea, como que...
Okay.
Y recuerden que ahí está la payola y está la plugola, que son dos cosas distintas, pero la plugola es básicamente mencionar muchas cosas a mucho, a una persona, a una compañía, o qué sé yo, a un término que beneficie a otra persona a cambio de un intercambio de dinero, sin tú anunciarlo a tu audiencia, ¿no? Así que eso, ¿verdad? Y eso en Puerto Rico, aquí la mayoría de los analistas y la mayoría de los comentaristas que están en radio caminan por una línea bien finita. De la plugola. Porque dependiendo, ¿sabes? Tú no sabes qué guisos puede tener esa persona, tú no sabes qué acceso tenga esa persona a ciertas cosas. O sea, pasa con mucho. Y si usted vio la demanda de Jay, que nosotros la discutimos aquí, parte del problema que tienen los medios en Puerto Rico es, o por lo menos lo que alega Elías Fernando Sánchez, es que precisamente los medios no tienen control de vetting o control editorial sobre lo que dicen sus comentaristas y analistas. Así que muchas veces los analistas están por ahí por abajo espapitando y pues muchas veces espapitan cosas de cabilderos o cosas que le dieron gente para tirarle a competidores por llevarse un contrato o llevarse el guiso. Y eso pasa mucho. Y usted ni se da cuenta. Y esa es la realidad. Y eso lo hacen todos. O sea, aquí nadie se puede cantar. Todos los analistas tienen sus guisos por el lado. Y tienen sus accesos por el lado y tienen sus cosas por el lado. Que se mezcle una cosa con la otra. Hay unos que lo hacen con más algarete, y hay otros que lo hacen más solapado y más disimulado. Pero de que lo hacen, lo hacen. Eso es lo que me preguntaste ahorita sobre lo que está pasando. Hay una teoría, hay un working theory, que es una teoría que la puede validar con un par de gente. Es que Sixto es el smoking gun. No es. O sea, los federales creen, por la cantidad de dinero que estaba pidiendo, por la manera que estaba manejando, por el acceso que tenía, por los contactos que tenía, que Sixto es trabajando a nombre de alguien. Y que todo comenzó a nombre de alguien. No necesariamente a nombre de Rowley. Que comenzó a nombre de otra persona. Y eso es lo que están mirando de cerca. Si Sixto va a hablar o no, yo no sé. Pero si se halla culpable, este tipo de lío tiene sentencias mandatorias. O sea, no hay...
No, es un lío serio. Está metido
en un lío serio. Es un lío serio. Y si tú tienes un abogado del Public Defender, los abogados del Public Defender son muy buenos, pero son muy buenos para negociar.
Sí.
Así que no les extraña a ustedes que por ahí venga algo de que él se declare culpable a cambio de algo. Y yo sé que eso tiene muy nervioso a muchas personas.
Claro.
Y a muchos corillos que estuvieron trabajando con Sixto.
¿Te atreves a decir quién pudiera ser una persona que dijera esas cosas porque Sixto se las pide?
No lo voy a hacer aquí, lo voy a hacer en los patroncitos.
Ok, muy bien.
Sí, no lo voy a hacer aquí porque... vamos a hacerlo así. Yo pudiera mencionarles nombres que Sixto le ha dicho a personas que él podía controlar, pero no me consta que en efecto hayan hecho eso. No sé si me estoy explicando. O sea, como que...
Ya.
Yo puedo decirles a ustedes...
Sí, sería pura especulación.
Sí, yo puedo decirles a ustedes como que de conversaciones o de cosas que Sixto tenía o que cosas que estaba haciendo con gente, que yo sé que estaba haciendo con gente, y que él decía que él tenía acceso a esa gente y que podía digamos, manipular la opinión o la conversación a través de esa gente, cuando yo sé que realmente nunca ocurrió, o no ocurrió directamente, o no me consta de que ocurrió directamente. Pero de que decía que podía hacer eso, lo decía con mucha gente, gente conocida, bien conocida y con mucho acceso. Y con mucha prominencia en los medios de comunicación. Así que
sin duda el muchacho hablaba de más. Eso.
Sí.
Muchacho.
Y él tenía un, o sea, para que tengan una idea, Luis. La primera vez que yo tuve un encuentro cercano con Sixto en mi carrera periodística fue trabajando para Metro. Eso fue como en el 2012 o 2013. Uh-huh. En aquel entonces él estaba saliendo con Nicole Chacón.
Ok.
Pero él estaba casado, me parece, o algo así, o estaba recién divorciado, un revolú así. Uh-huh. La cosa es que pasa un revolú y básicamente Sixto negó que estaba saliendo con Nicole Chacón y lo dijo para récord. Y él como que lo dijo en la entrevista y como que él habló de más y como que él pensó que nosotros no le íbamos a publicar. Y se publicó tal cual como lo dijo. Después de eso, él cogió y empezó a hacer una campaña de descrédito contra el periódico en aquel entonces. Y utilizó en un momento dado a Molusco. Uh-huh. En aquel entonces. Uh-huh. Y nada, o sea, como que básicamente él cogió una campaña y hizo cuentas troles cuando empezaron las cuentas troles y todo ese tipo de cosas. Y mira, aquí está. La historia es, ya lo, 2013, imagínate. 2013. Se llama Nicole Chacón desconoce que tiene un amigo con privilegios. Y es que el cabrón de Sixto nos dijo, y voy a citar, somos muy buenos amigos, tengo una relación profesional y tal vez somos amigos con privilegios.
Ay,
sin embargo, yo siempre he sido productor y trato de estar fuera del ojo público. Sobre mi relación con Nicole, nosotros hemos decidido dejarla ahí. Nicole y yo sabemos que nosotros tenemos una gran amistad. Y luego nosotros le preguntamos a Nicole Chacón y dijo, yo me imagino que amigos con privilegios, para él significar otra cosa, yo no tengo ninguna relación sentimental con él y eso es lo único que voy a decir sobre mi vida personal.
Ay, Dios mío.
O sea, este tipo básicamente le dijo al país para récord que él tenía que él era amigo con privilegios de Nicole Chacón.
Increíble.
Uh-huh. O sea, para que entiendan un poco
la psiqui.
Ah, la psiqui, lo tierra que es.
Ay, Dios
que
mío. Ay, Dios
mira,
mío.
Era,
Mira, Jonathan, en esta sección ahora te doy permiso para que no seas humilde.
No, claro, cuéntanos.
Te doy permiso. Tú aquí en el último episodio del 2020, en diciembre, nos dijiste que había problemas en educación. Y el tiempo te ha dado la razón.
Y hablé con nombre, de hecho, hablé con nombre y dije lo que estaba pasando. Eso no como por ahí, como otros medios que están citando fuentes y cosas y no decían quién era la persona. Nosotros aquí en la última semana del 2020.
El año pasado,
habíamos hablado de que había problemas con la Secretaría de Educación. Fuimos más allá, dijimos que ya muy probablemente le iban a colgar. Ese episodio está por ahí.
Uh-huh.
Y básicamente lo que nosotros habíamos dicho en aquel entonces es que había una guerra porque la Fortaleza le quería imponer a su secretario que iba a ser Héctor Joaquín Sánchez, que era el comisionado electoral del PNP.
Así es.
¿Y Luis qué pasó?
Fue nombrado el 1 de febrero, creo que comenzó oficialmente. Él fue reinstalado a su plaza de maestro y 3 días más tarde fue ascendido a la plaza de subsecretario. Noticel, en el día de hoy que estamos grabando, publicó una nota de Oscar Serrano bastante devastadora en cuanto al míster. Y pues en efecto va camino a ser colgada la secretaria de Educación, no me queda duda. A lo mejor no coge ni votos PNP.
Sí, mira lo que está pasando aquí. Va a coger los votos PNP, uh-huh, de hecho, pero mira lo que está pasando aquí, que es la otra parte del problema. Es que la secretaria, de hecho, by the way, Un saludito al equipo de la secretaria que está usando la asociación de maestros por una guerra de proxy contra Héctor Joaquín Sánchez. Sabemos lo tuyo, sabemos lo de usted.
Triangulation.
O sea, públicamente ella no habla mal de Héctor Joaquín, no. Pero viene la asociación.
Y la ex,
y boom, y boom, bam, bim, boom, mal.
Sí.
Y filtrándole cosas a los medios. Entonces, aquí, o sea, sabemos lo de ustedes. La cosa es que se está dando una cosa bien interesante, Luis, porque en un momento dado había molestia de la secretaria, porque se sentía que la fortaleza la había dejado sola. Nosotros habíamos hablado de esto, que los nombramientos parecería ser que la fortaleza no tiene una estrategia para empujar los nombramientos en el Senado. Y que, por ejemplo, la secretaria de la Gobernación, ¿cómo es que se llama? Noelia Cuatro Patí García, pues no, ¿sabes? Más allá de la motivación.
Pero es más cosas, cabrón, de verdad.
Pero es que es la verdad, o sea, está pompeada, qué sé yo, pero más allá de la cafeína.
No va, no va a ir más a tu programa, cabrón.
No va a ir más. En verdad, yo hablé con ella bien temprano mañana, terminó espiteado.
Te ayuda, es mejor que de quedarte un chon de café.
Sí. La energía es contagiosa. La cosa es que no hay una estrategia. Entonces, ¿qué pasa? Yo sé que hubo acercamientos de la delegación popular que estaban dispuestas a negociar y estaban puestas por problemas. Lo que pasa es que no tenían los votos suficientes. ¿Por qué? Porque en la medida en que ella no le diera paso a que Héctor Joaquín Sánchez fuera su secretario, la delegación del PNP ya había trabajado en su interior que ella no iba a contar con los votos de la delegación del PNP. Y básicamente le iban a boicotear. Entonces, si ella le hubiese quedado...
Le hubiera tenido que ver todo a los populares y
a los populares. Y no es solo eso, que hubiese tenido que recurrir a la coalición Blueberry. Claro. Que los pipiolos, Dignidad y Valga Pidot
y Victoria
para poder conseguir los votos. ¿Verdad? Y eso hubiese sido, oye, yo he hablado con un par de gente que me dice, eso hubiese sido tremendo bofetón para la fortaleza por dejarla sola.
Claro.
Porque entonces la lealtad sería para los populares y para la coalición Blueberry. Claro. Y después secuestra la fortaleza porque, aunque la fortaleza diga, te voy a votar,
sí, no, porque no me responde a mí. O sea, no dice, no te voy a confirmar a nadie.
Pues no te voy a confirmar a nadie. Y se acabó lo que se daba. Sí. Pero, como se la dejó montar con lo de Héctor Joaquín Sánchez, esa probabilidad está cerrada. Al final, yo creo que la van a colgar. Creo que al final puede haber una maniobra de último minuto que la pueda salvar si la fortaleza negocia otras cosas, que sé que esas conversaciones se están dando. Y puedan entonces, digamos, salvar el gabinete al final del día. Salvar el gabinete. Que es lo que estamos como al final del semestre, que tú sabes, tardando de salvar el semestre. Pues sí. creo que se va a dar un... Se puede dar eso al final.
¿Sabes qué? Están tan lentos que los nombramientos no llegaron al Senado hasta el 30 de enero. O sea, técnicamente el Senado no ha empezado a evaluar a nadie.
A nadie.
No ha empezado el papeleo, nada.
A nadie. Entonces, pues, tú sabes, ese es el problema. Oye, donde hay otro chisme ahí, el PNP, que está bueno, Luis.
Ah, esto está bien bueno, sí.
Está bueno. El PNP está bueno. Está
la verdad que el PNP nunca nos va a dejar sin contenido.
Gracias, amigo. By the way, que acaben de decirlo y lo voy a decir aquí, porque eso después lo van a confirmar. Nadie quiere decir para qué fue que pidieron las vacunas en la Comisión Estatal de Elecciones. Yo le voy a decir para qué fue. La elección especial del joven no vidente, de la vacante del joven no vidente, uh-huh, es para la que pidieron las vacunas en la Comisión Estatal de Elecciones.
Así es.
Y lo peor de todo esto es, Luis, que los funcionarios que se iban a vacunar no eran los de los colegios, no eran los que iban a trabajar en la elección. Eran funcionarios de jerarquía intermedia y de más alta jerarquía en la Comisión Estatal de Elecciones. Y esa es la realidad. Uh-huh. Y los comisionados de los otros partidos, o sea, Olvin Valentín, Roberto Iván Aponte, el del Popular, que se me nombra Toñito, tienen que ponerse para su número y pedir la lista. Pidan la lista y háganla pública. Porque va a venir el CPI y va a demandar a la Comisión Estatal de Elecciones y se va a formar el revolú, porque yo creo que ahí hay gente de todos los partidos y por eso es que están como están tan callados. Así que miren a ver, porque el chisme es grande. Pero voy a hablar de esa elección. Ya hay nombre, Luis. Ya hay nombre.
Ah, sí, ya. Ya el enamorado, el buscando novia, Alan Maccabi es uno de los candidatos.
Alan Maccabi,
sí, ya.
Pero Maccabi tiene el resto de residencia. Porque
yo no sé.
Porque él estaba viviendo en Florida.
Eso lo tendrá que ver el comité de credenciales del PNP. Esa gente hace una investigación seria siempre. Así que.
Pero es que Maccabi, pero cabrón, no estoy jodiendo. Maccabi estaba viviendo en,
mira,
en
eso, Florida. Si él lo eso dijo va a ser una votación en todo Puerto Rico. Un domingo random en todo Puerto Rico.
Sí, porque acuérdate que wow. Como es una elección, es por acumulación.
Sí,
lo van a hacer en todo Puerto Rico. Entonces, ahí está, mira quién está aquí, el derrotado Angelo Cruz.
Luminaria.
La derrotada Jackie Rodríguez, porque también es una derrotada.
Claro.
El derrotado Che Pérez, el mozo, pero lo derrotaron.
Derrotado.
Que esa fue que derrotó Jesse Cortés allá en Aguada.
En Aguada. Aguada, Añasco, Rincón. Moca, creo que es.
Es como la esquinita de la esquinita.
No coge Aguadilla.
No, es para abajo. Es como la esquinita de la esquinita.
Sí.
De hecho, hay unos Airbnb ahí, bien chulos, bien buenos. Bien bonito. Entonces está el eterno sustituto, Jorge Manuel Báez, que quiere competir ahí, que es el eterno sustituto. Y si usted no sabe quién es, él es el legislador gay que le juramentaron a última hora.
Debería ganar él. Es más, yo voy a ir a votar para votar por él.
Yo creo... No, de hecho, a mí me dicen que la maquinaria del chamaco este es buena.
O sea, entró, ganó su primaria y sus cosas.
Por eso. Y mira, la lista de luminarias penepas. Uh-huh. La completa. El señor que choca borracho y que ahora es cristiano. Jun Rivera.
No seas así.
Por eso es la verdad. Eso lo dijo la policía.
Mira.
Yo no me lo estoy inventando.
Esa lista me da que irnos a la pausa. No puedo más.
Vamos a la pausa.
Bueno. ¿Y quiénes son nuestros patroncitos pymes en esta pausa? Pues obviamente nuestros amigos de Espacios Limpios Puerto Rico. Espacios Limpios es una compañía de limpieza y mantenimiento de propiedades, con especialidad en desinfección por medio de nebulación o foggers. La ventaja de Espacios Limpios es que su servicio no solo incluye el trabajo de janitoría normal, sino que incluye desinfección. Espacios Limpios se acopla a lo que el cliente necesita y el servicio puede ser semanal, diario, full time de propiedades y oficinas con varios turnos como clientes. Espacios Limpios cuenta con municipios, compañías de recorridos de desperdicios biomédicos, entre otras. También tienen todas las certificaciones, incluyendo la de servicios generales. Comunícate con Espacios Limpios 787-382-3402, 787-382-3402.
Y también es traído a ustedes por esta ferretería Betances, en la avenida Betances, allí en el Mala Dávila, en Bayamón. Se especializan en todo tipo de materiales de construcción, educan a sus clientes, como gente como yo, que no se cambian ni una bombilla, pero me enseñan. Tenemos productos de alta calidad, plomería, construcción, electricidad, cerradura de techo y mucho más. No vaya a las ferreterías esas de cadena, vaya a las ferreterías locales. Va a encontrar buenos precios, buenos materiales y sobre todo servicio. Si estás en búsqueda de ideas para arreglar o remodelar tu casa o apartamento en Ferretería Betances, te van a ofrecer la ayuda y cuentan con más de 30 años de experiencia y buen gusto. ¿Para qué irte para las mega tiendas? Ahí tienes un servicio personalizado. Así que si tienes problemas de electricidad, plomería, albañilería, allí te pueden ayudar y no te vas a ir sin resolver. Ese es su lema: no te vas a ir sin resolver. Los puedes buscar en Facebook como Ferretería Betances, o también le puedes escribir por el email ferreteriabetances1@gmail.com o llamarlos al 787-780-2995. Amigos, continuamos aquí en Puestos por Problemas. Oye, Este tema de las acciones y el revuelo de GameStop y todo ese tipo de cosas, como que ha generado un debate interesante. De hecho, la semana pasada, en el Zoom ejecutivo, pues tuvimos como un mini masterclass, ¿verdad, Luis? Como
tuvimos que... tuvimos un masterclass, fue bien interesante. Hubo como silencio. O sea,
nunca hay silencio.
Los Zoom nunca hay fucking silencio porque está todo el mundo a la misma vez tratando de hablar. Y todo el mundo se cayó la boca para escuchar lo que nos quería decir este patroncito que nos explicó mucho más allá del conocimiento general que tú y yo teníamos de lo que estaba pasando, así que le preguntamos si estaba puesto para el problema para venir al programa, y hoy pues le estamos cumpliendo un sueño a un niño muy especial que quería. ¿Te acuerdas cuando tío Dover te di el bariderito del día y eso? Pues tenemos el podcasterito del día, el patroncito del día.
Sí, pero esto es parte, mira qué cool esto, porque antes de entrar a presentarlo, porque esto es parte de la experiencia del Patreon. O sea, si usted es parte del Patreon, usted va a tener, usted en estas últimas semanas hubiese cogido Masterclass de energía nuclear.
Así es.
Masterclass de planes médicos en Puerto Rico.
Sin duda.
Un movimiento está grande. Bueno. Hay movimiento grande. Ya me escribí. Ya un patroncito me escribió. Que viene a hablar de eso. De chisme está bueno. Y ahora, pues, hubiese recibido un masterclass de cosas financieras con el patroncito del día. Esa sección. Así que, bienvenido a Abraham José o José Abraham. Así como así te presentamos.
Abraham. Okay. Bueno, Abraham, un tipo ahí.
Abraham trabaja en temas que trabaja, se gana la vida en esos temas. No vamos a hablar de su trabajo ni nada, simplemente vamos a hablar de lo que está pasando en el mercado estos últimos días. Y obviamente, pues nada de lo que se diga en este podcast representa asesoría financiera, ni mucho menos. Es más, usted sería un idiota si sigue lo que se dice en este podcast.
O sea, yo iba a abrir con eso.
Estamos claros, no te preocupes.
Si usted no sigue a los de Forex, tampoco nos haga caso. Bueno, háganlo caso, pero tampoco utilice su cuenta Robinhood a base de lo que hablemos hoy.
Así es, correcto. ¿Entiendes?
O sea, como que pórtese bien.
We like the stock.
Hold the line.
Bueno, pues vamos con los temas. Vamos a empezar. Y empecemos, yo creo que pues si usted ha leído algún artículo y esto lo ha explicado, pero para darle algún sentido de génesis de comienzo de esta historia. ¿Qué rayos es un short? ¿Qué era lo que estaba pasando con la acción de GameStop que mucha gente estaba apostando en contra? ¿Qué es eso?
Pues mira, un short en verdad no es nada. Es describir una posición que tú tienes en una acción. Usualmente lo que pasa con un short es que tú pides prestado una acción y dices, te voy a devolver la acción la semana que viene. Y vendes la acción ese mismo día. Y en una semana, pues, tienes que comprar la acción en el mercado abierto. Y tú esperas que la puedas comprar menos a lo que la vendiste en la semana anterior. So, si yo cogí prestada la acción a 50, la vendí ese mismo día, y en una semana está a 30, la compro a 30, devuelvo la acción y me gané 20 pesos. So, that's it.
Y el peligro de esa acción es pues que tú la compres esperando, exacto. Explícalo.
El peligro es que en vez de 50 a 30, te vaya a 50 a 80, y ahí tienes que sacar 30 pesos del bolsillo, porque lo que tú debes al final de la semana no es dinero, es una acción. Y no importa lo que cueste, la acción tienes que comprarlo.
Exactamente.
Okay.
Exactamente. Sí. Una de las preguntas que mucha gente hace, ¿y qué gana la persona que presta la acción? Y te pregunto, ¿qué rayos gana? ¿Por qué yo te prestaría una acción a ti?
Porque me gano interés. Actually, todos estos fondos índice como BlackRock y Vanguard y todo eso, actually prestan estas acciones para juice los returns de su portafolio índice, porque tienen que competir entre ellos, ¿verdad?
Eso es como un frostingcito por encima. Exacto. Que ellos le echan.
Ok, pero vamos a... Okay.
Sí, porque exacto, tú sigues siendo dueño de la acción, eso sigue siendo un activo tuyo, pero a la misma le estás generando intereses a la acción porque se la prestaste a fulano.
Exacto.
Precisamente.
Okay. Así que el juego está, digamos, el gamble está en tu saber o anticipar, quizás, el momento que la acción va a subir o se va a bajar, y entonces tú cash out. digamos.
Sí, pero, o sea, los shorts, hay dos lados de los shorts. Los shorts se pueden usar para expresar una opinión sobre la acción, ¿verdad? Mm. Yo pienso que esta acción va a bajar, pues hago esto y, qué sé yo, publico un informe y si yo, por ejemplo, pienso que la compañía está cometiendo fraude tipo Enron, el único incentivo que yo tengo económico para estudiar eso y ponerlo en el mercado es shortear la acción, porque nadie te va a pagar para así porque sí. Tú sabes, yo me voy, corto la posición en la acción, publico el informe y a ver qué pasa. Si el informe está correcto y la gente se lo trae, la acción baja y pues me gano los chavos que puse en el short. Pero la otra cara de los shorts es que también son un instrumento de manejo de riesgo. Y ahí es que entra el tema de que si los shorts son buenos, son malos, Elon Musk siempre se anda quejando, tú sabes, de los shorts que están ahí para joderme la vida, bla, bla, bla.
Ok. So, la última vez, tú me corregirás, Abraham, que hablamos así, o que escuchamos en el mainstream, estas cuestiones del short fue con la crisis financiera del real estate, del subprime, ¿verdad?
Sí, interesante. Sí.
¿Y cuál es la diferencia, digamos, de aquel short versus, que hay una película que se llama The Big Short, la pueden buscar, está buena, versus lo que está ocurriendo hoy con GameStop?
Pues lo interesante de eso es que, como te dije al principio, shortear es una acción, no necesariamente es un producto. Y short, si está en término español, corto o largo, describe cuál es tu opinión con respecto al activo que se está refiriendo. Entonces, todo lo que pasó con la crisis financiera involucraba no acciones, sino bonos hipotecarios. Que son, cada vez que tú sacas una hipoteca, tú la pones en un pote y ese pote paga intereses y paga el principal y ese pote tú lo puedes comprar, vender, o sea, lo construyen en un bono. Si yo pienso que el mercado hipotecario va a bajar, entonces yo puedo tomar una posición en cuanto a eso. Y todo empezó con un instrumento de manejo de riesgo que se llama un credit default swap. What the fuck is that? Es como un seguro. Yo pago una prima, ¿verdad? Para protegerme contra el default de ese paquete de bonos. Puede ser bonos hipotecarios, puede ser bonos de una compañía, whatever. Si la compañía se va en default o el bono hipotecario mío se va en default, yo cojo ese bono, se lo entrego a la persona que me está ofreciendo la protección y ellos me ofrecen el valor completo del bono. Entonces, aquí es que viene la discusión de que, ok, yo puedo manejar el riesgo con el CDS porque tengo una posición en los bonos de hipoteca y si se van al carajo, pues necesito algo para no estar en el hoyo. Pero también yo puedo comprar CDS sin ser dueño de la acción, que diga, del bono, y apostar a que el mercado de hipotecario se va a caer. ¿Por qué? Porque mientras más baje el precio del bono, mientras más riesgo haya de default, más cara es la prima que tú cobras para ofrecer esa protección. Y si tú estás ofreciendo, tú sabes, la prima 5, 10, 15 años y estás cobrando más en ese periodo de tiempo, pues el valor agregado al presente de ese cash flow que tú estás coleccionando por ofrecer protección sube. Ahora, si tú estás ofreciendo la protección, tienes que poner el fair value completo del bono y es que mucha gente se fue a pique. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú hablas en temas de reportaje financiero, lo primero que te dicen cuando tú tratas de explicar qué es un credit default swap es que es una apuesta. Es un casino, ¿cómo tú vas a apostar a que va? Tú sabes que el mercado hipotecario, o sea, ¿cómo es posible que la gente pueda apostar a algo que es malo para la economía? Punto. O sea, deberíamos eliminarlo, liquidarlo, whatever. Pero mucha de la gente que usa los credit default swaps son los bancos hipotecarios. Porque en lo que, como estábamos mencionando antes de ir al aire, el banco hipotecario, cuando no es de un banco que coge depósito, baja crédito de una línea que se llama warehouse line, ¿verdad? Entonces, yo soy banco hipotecario, qué sé yo, de Puerto Rico X, tengo un warehouse line con Credit Suisse de 500 millones de pesos, y Luis, por ejemplo, quiere sacar una hipoteca. Pues yo tengo que financiar la hipoteca, pues bajo, qué sé yo, 350 mil pesos de esa línea de crédito. Paso un mes en lo que yo verifico a Luis, o sea, le hago todos los chequeos del crédito para apreciar cuánto le voy a cobrar de interés, etc. Le doy a Luis esos chavos y ese derecho a coleccionar todos los pagos de interés y de principal de la hipoteca de Luis que me va a pagar a 30 años, eso yo lo vendo. Entonces, ¿qué pasa? Entre ese periodo de que yo bajo el warehouse line y yo le doy el préstamo a Luis y después lo vendo adelante, yo estoy expuesto a las fluctuaciones del precio. O sea, que si las tasas de interés, por ejemplo, en lo del coronavirus fue un buen ejemplo. Un día en marzo todo se fue al carajo, ¿verdad? Y diablo, nadie puede pagar las hipotecas ahora. Entonces, yo estoy con un préstamo que estoy en el medio de financiar y nadie me la quiere comprar. O sea, si la logro vender, la voy a vender a la mitad del precio que la iba a vender antes. Entonces tengo que salir de mi propio bolsillo a financiar lo que falta. La diferencia entre el precio a que vendí la hipoteca de Luis y el precio que le bajé del warehouse line. Pues eso no puede ser. ¿Qué hago? Pues compro un CDS. Y el CDS lo que te ofrece es neutralizar el riesgo de la fluctuación en intereses entre lo que yo bajo el warehouse line y en lo que vendo el préstamo Luis.
Ok. Con todo ese background y toda esa información, vamos al día de hoy. Al día de hoy que ya GameStop se cocotó y de hecho, vamos, él cerró.
Está perdiendo.
Cerró en 90 pesos, perdió 60% hoy.
Hoy solamente sí. Perdió 60%. Desde
ayer yo había visto que había perdido, pero todavía para la gente que compró bajito había ganancia. Había ganancia.
Ok, pero entonces explica qué fue lo que pasó, porque yo obviamente, yo soy usuario de Reddit, estoy suscrito a Wall Street Bets hace años, pero realmente no entro mucho porque yo no soy day trader, yo no me hago esto, yo no tengo una cuenta Robinhood ni Ameritrade ni nada de eso. Yo conocía la cultura de los memes y yo entro a Wall Street Bets a través de otra comunidad de Reddit que es fantástica, que se llama Personal Finance, que esa sí es súper buena y súper seria. Porque algún día alguien describió, si quieres ver a los degenerados y a los idiotas, ve a Wall Street Bets. Y yo entraba a Wall Street Bets y yo recuerdo el primer post que yo vi en Wall Street Bets, y esto fue hace años, era un tipo que maxió su tarjeta de crédito, como 30 mil pesos la maxió para comprar no sé qué carajo acción, y había perdido todo. Y era como que, mira, era un screenshot de Robinhood negativo 45 mil pesos.
Lost porn.
Tú sabes, y todo el mundo, cabrón, riéndose, y yo, ok, pues estos son unos idiotas. Pero entonces, obviamente, pues, escuchando otros podcasts y leyendo la historia, esta pendeja de GameStop tenía algo de base, o sea, no fue que ellos empezaron en Wall Street Bets a joder, sino que habían ciertas teorías y habían unos inversionistas activistas, unos accionistas activistas, que creen que la compañía tenía alguna salida. So, esto empezó como en el verano pasado, más o menos.
Sí, más o menos. Y tú puedes ver lo que haya pasado como algo completamente normal o una crisis existencial filosófica de lo que son las finanzas. Uh-huh. Y me explico. ¿Qué pasó? Pues que GameStop en el verano pasado, por las cuestiones particulares de que estamos en medio de una pandemia y que la gente no compra, tú sabes, los videojuegos en los malls ya, y que nadie puede ir al mall, pues había gente que dice, bueno, esta compañía vale menos de lo que el mercado me está diciendo, la voy a shortear, a ver si me gano unos chavos, y fondos grandes, pusieron una posición y eso. Ahora, Creo que fue para pa el verano que un. Creo que fue el fundador de Chewy.com, que es una compañía que vende cosas para perros y mascotas por el internet. Dijo: ah, pues yo creo que esta compañía tiene potencial y pues voy a invertir un par de pesos. Y GameStop le dio una silla en la junta
En el
directora.
board.
Exacto. Y ahí, por razones que, pf, quién sabe, se empezó a discutir esto en el Reddit. Y yo no sé, yo no tengo Reddit, pero me sospecho que es mucho por nostalgia y por
Es
pendejadas
que
así.
encontró una audiencia receptiva, sin duda. Encontró una audiencia
Sí.
receptiva.
Y además o sea, hay gente que no, ahora no tiene más nada que hacer, que
Claro, claro,
están,
claro.
tú sabes. Para este
Sí.
tiempo yo creo que el sports betting también se había acabado y se metió el tipo de Barstool y el tipo decía las acciones solamente suben y el tipo se metió a day trading. Pues había, tú sabes, una acción que, qué sé yo, tradeaban tres acciones al día, de repente están tradeando 1.000, 2.000, 3.000 y todas están comprando. Y en eso va subiendo la acción y la gente como que empieza a darse cuenta, espérate, aquí hay un hedge fund que tiene un short position inmenso y de ahí evoluciona, ah, esto es en contra de los hedge funds y vamos, porque la gente entiende cómo funciona la matemática del short y dice, bueno, si nos ponemos todos a comprar, pues se jodieron. Y eso fue lo que pasó.
Dame a ver si estoy entendiendo algo, Abraham, a ver si lo porque cuando empezó este revolú, vi que todo el mundo empezó a comprar la acción y el precio de la acción empezó a subir. ¿Por qué pasa eso en el mercado? O sea, para los morones que no somos, ¿verdad?, duchos en esta mierda. Digo, o sea, no duchos, sino que sabemos más o menos cómo funciona, pero no necesariamente entendemos bien. ¿Por qué es que sube el valor de una acción cuando financieramente esa compañía no necesariamente tiene los números para back it up?
Esto es lo que le choca a mucha gente de esto. No hay un precio correcto para una acción. Y ahí es que entra lo de la crisis financiera. Técnicamente, una acción es participación en ser dueño de una compañía. Una fracción de. Tú eres dueño de unas 1.500 partes de GameStop. Eso lo que te da es derecho al cash flow residual después de que la compañía. Tú sabes, le paga a sus empleados, le paga la deuda que debe el banco, pues tú tienes derecho a los dividendos que sobren. Técnicamente hablando, el precio de la acción debe ser lo que tú anticipas que ese cash flow sea hacia el futuro, al valor presente, y te da el precio de la acción. Pero eso es una teoría. La otra teoría es que pues, el stock market es un casino para gente aburrida y la gente le
This
da el
is
precio
bullshit.
que
Todo
quiere.
es bullshit, todo es falso.
Exacto.
Existe la
Es como
nube y tú lo crees.
que se
Ya.
joda.
Es un social construct, es como el dólar no tiene nada vaqueándolo, nada más que la fe que la gente lo usa para comprar y vender cosas. Y ya, o sea,
Estoy aquí viendo
entonces.
el update de Deep Fucking Value, que es el usuario que compró, que metió 750 mil.
¿Y cuánto está ya?
Él había llegado a estar ganando 37 millones, ahora mismo está ganando 7 millones. Ha perdido, hoy perdió, hoy perdió,
30.
hoy perdió 13 millones 623 mil, hoy perdió, pero no ha
Pero en
vendido,
papel.
se queda, él está ahí.
Pero en papel.
Exacto, sí, no ha
O
perdido, no ha
sea,
ganado
ok.
nada, no, nada, exacto, él no ha
Por eso,
realizado,
¿cómo es
él
eso?
no.
Cuando tú dices en papel, que lo dijiste un par de veces la semana pasada, ¿qué es eso de papel? O sea, ¿qué
O
significa papel?
sea, tú no ves los chavos hasta que venden la acción.
Ok, o sea, yo puedo decir, Robin Hood me puede decir, tienes 37 millones de pesos, pero realmente no los tienes en el banco. O
No,
sea, no
claro,
tienes en la cuenta de
no,
Banco
no, no.
Popular allí
Los
en tu
tengo en
casa.
acciones de GameStop, por eso
El
cuando
jargón es
fue.
realizar, realize, ¿verdad? Es que tú no realizas la ganancia o la pérdida hasta que, pues, tratas de sacar el dinero. O le
Exacto.
dices, toma estos 13 millones que perdiste, aquí tienes 13 millones que encontré en otro lado, toma.
Sí. Y así es que se miden los net worths de la gente. Por ejemplo, Jeff Bezos, que salió de CEO de Amazon hoy, de hecho. Es el hombre más rico del mundo, no porque tenga, qué sé yo, 500 billones de dólares, lo que sea en el banco, es porque es el dueño de la mayoría de las acciones de Amazon.
Exacto.
O sea, él tiene que vender esas acciones si se quiere comprar un carro, si se quiere comprar otra casa, whatever. Y nada, pues eso es lo que significa en papel. Lo otro que choca a la gente mucho es que GameStop no ve un centavo de esto.
Nada,
porque las acciones, ellos las emitieron cuando hicieron su IPO y el mercado le dio chavo. Pero cuando tú compras una acción de GameStop, tú se la compras a otra persona. Esto, el mercado es gente adivinando cuánto vale esta compañía. Ahora bien, lo que pueden hacer es usar ese precio para darle valor a la compañía y decir, bueno, si ustedes están dispuestos a pagar 90 pesos la acción, yo puedo emitir 100 acciones y llevarme, qué sé yo, 900, 9 mil pesos. Y esos pesos los ve, chavo, los ve GameStop. Pero hasta ahora yo no he visto que ellos hayan tratado de hacer eso. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan, esto pasó con Hertz. Hertz estaba en la quiebra. Y de repente esta misma dinámica de los Wall Street Bets y eso, la acción se supone que valga cero porque no queda chavos para después que pagan las deudas del banco, no quedan chavos. Pero la acción estaba a 7 pesos. Entonces Hertz dijo, espérate, esta gente me quiere dar chavos gratis. Yo voy a emitir, fuck it.
Ok.
El DOJ les dijo que sí, pero el SEC les dijo, caballo, esto es como que fraude obvio. Ellos hicieron un par de transacciones, lo que se llama at the market, que vendieron directamente acciones de Hertz en el mercado abierto y se ganaron un par de pesos. Pero el hoyo en que ellos estaban para pagar la deuda era tan grande que no había realísticamente una cantidad que ellos pudieran levantar en el mercado para pagar la deuda. Entonces el SEC le dijo, eso es fraude. O sea, tú no puedes hacer eso. Y le cerraron la puerta y yo creo que ellos están en Chapter 11 ahora.
Entonces te pregunto, hoy bajó a 90, hay gente obviamente que se ha salido, mucha gente, otros se han quedado, yo no sé si tú sigues la escena de los bitcoins, yo no la sigo mucho, pero también estoy suscrito a par de subreddits, hay algo de la cultura de los bitcoins que se ha regado para acá en cuanto al hold, en cuanto al quedarte con la acción que se joda. Tú crees ciegamente en que esto va a aumentar el valor y por lo menos en los bitcoins ha funcionado, ¿verdad? La cosa va por casi 40 mil, no sé por dónde va, sí, lo tienes que chequear.
Eso parece dinares.
Dinares, diablo, no me he olvidado de eso. Diablo.
Todavía hay gente que los vende aquí. Y tiene
¿De verdad? De
todavía hay gente que tiene programas de radio.
Todavía, sí.
Todavía los venden, dinares y todas esas cosas, sí, y siempre, todas las semanas están prometiendo que ahora es que.
Bueno, pues, ¿cuándo empezamos el Reddit en Wall Street Bets de dinares?
Ardinares.
Hey. Ardinares, está cabrón, ¿verdad?
Pero lo curioso de esto, a tu pregunta, es que tú puedes pensar en GameStop o en Bitcoin como, qué sé yo, tiene valor intrínseco o representa el valor de la compañía GameStop, pero puedes verlo como, qué sé yo, un instrumento completamente desligado a la compañía GameStop, que ya no está midiendo cuánto vale GameStop, sino abstractamente cuán loca está la gente en Reddit. Y en vez de apostar, qué sé yo, si GameStop es buen negocio o no, tu apuesta, ¿cuán gente está barro? ¿En cuál no gasta la gente en Reddit hoy? A base de eso, pues tú traes idea.
Claro.
O sea, lo chocante de esto es que there's no right answer.
Claro. ¿Y tú crees que esto es una fiebre? ¿Esto fue como un Connie 2012, ¿te acuerdas de eso?
O
aquí hay un cambio fundamental, hay algo diferente pasando.
Esto ha pasado antes. Okay. Lo que pasa es que no ha pasado con una nube abstracta de gente en Reddit. Si te acuerdas, por ejemplo, Herbalife. Herbalife es la compañía esta que parece un pyramid scheme. Y había un hedge fund que decía que es un pyramid scheme y había otro hedge fund que no. Si no me equivoco, eran Carl Icahn, y Carl Icahn estaba largo.
Hay un documental en Netflix súper bueno.
Y sí, pero ¿sabes quién financió ese documental?
El que hizo el short.
Bill Ackman, exacto, sí. Hizo el short. Dice, entonces Bill Ackman, Carl Icahn, por joderle la vida, pues se fue largo. Y pues, usualmente cuando pasa esto, tú sabes, un hedgehog llama al otro y se le caga en la madre.
Se llama Betting on Zero, se llama. Pero para que sepan, el tipo perdió al final. Herbalife ganó.
Sí.
El tipo se quitó y perdió millones.
Se quitó. Millones.
Pero tiene razón, eso es un Ponzi scheme. Eso es un Ponzi scheme, hijo de puta. Lo que pasa es que no ha caído.
Bueno, lo que pasa es que encontraron cosas para vender también.
Sí, sí, sí. O
sea, que lo que planteaba era que su revenue se generaba por meter a otras personas. Uh-huh. No tenían actually inventario. O sea, no generaban ingresos de su inventario.
En eso viene un máximo, yo creo. Luis, tú estudiaste economía, ¿verdad?
Luis estudió economía.
Sí, 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 sí.
¿Te acuerdas del John Maynard Keynes? El mercado puede estar irracional más largo de lo que tú puedes estar solvente.
Es cierto, así es.
Pues eso es lo que está pasando aquí, actually. Tú puedes pensar que esto es una mierda, que esto, qué sé yo,
sí.
Debería estar a cero, pero si te vas short y el mercado te dice lo contrario, pues
sí,
te jodiste.
Sí, sí, sí.
Y nada, lo curioso de esto es que ya no son dos hedge funds jugando uno en contra del otro y haciendo
documentales. O sea, en cierto sentido, exacto. Wall Street Bets es ahora mismo el jefe más grande en cuanto a volumen de personas.
Es el pueblo.
Y algo bien interesante que lo hablamos en el Zoom es que todo esto, sí, esto es completamente legal porque es completamente público y no, la coordinación no es secreta. Si esto fuera en secreto, sería todo el mundo va preso porque es manipulación de mercado.
Exacto.
So, que eso es bien interesante.
Yo creo que el cambio más interesante de esto va a venir en la plomería detrás porque Robin Hood tuvo que cerrar y todo eso. Y la razón por la que tuvo que hacer eso es porque cuando tú tradeas una acción...
Ok, vamos a hablar de eso, ¿verdad? Porque mucha gente tiene Robin Hood, mucha de nuestra audiencia tiene Robin Hood y obviamente no, casi nadie compró GameStop que yo conozco. Tengo un pana programador que sabe que es un nerdo heavy que compró temprano y le ha ido muy bien. Pero
¿Sacó chavito?
No sé cuánto habrá sacado, le tengo que preguntar. Es más, le voy a escribirle a ver si me dice antes que terminemos. Pero, ok, ¿qué fue lo que hizo Robin Hood? Y cada día parece más que no fue necesariamente un foul play, es que si no lo hacían, se iban a quedar sin dinero. Pero explícanos qué fue lo que pasó.
Fíjate lo curioso esto. Cuando tú tradeas una acción, tú no recibes la acción hasta como, oficialmente, como 2 o 3 días después. Uh-huh. Tienes que pasar por un proceso de settlement, que es, todo el mundo va a esta cosa central, se llama el DTCC, Depository Trust Commission, no sé qué, que es como una agencia público-privada. Entonces, Robin Hood, Morgan Stanley, E-Trade, qué sé yo, toda la gente que procesa trades de acciones, ven cómo están sus balances del uno contra el otro. Y con respecto al balance de neto, por ejemplo, si yo le debo 80 pesos a alguien que me compró una acción en E-Trade, pero en E-Trade me compraron 60 pesos, pues el valor neto es 20, intercambian los 20. ¿Qué pasa? Igual que en el mercado de hipotecas, que el mundo se puede ir al carajo en un día, lo mismo puede suceder en los 3 días en los que tú estás intercambiando los chavos, a lo mejor alguien que tú le prestaste la acción en margen no tiene los chavos para pagar la acción, a lo mejor Robin Hood se va a la quiebra y de repente yo entrego las acciones, pero no tengo chavos. ¿Cómo me aseguro que no pase eso? Pues todos los Robin Hood, todos los bancos, todos los E-Trade tienen que poner colateral en contra de sus trades. Por si acaso eso pasa, para que el clearing house pueda darle los chavos a la gente que compró la acción. Uh-huh. Entonces, cuando se meten millones y millones de personas de Robin Hood, pues, ellos necesitan poner más y más chavos para proteger contra la volatilidad de sus posiciones.
Mm.
Entonces, ellos pues tenían que buscar los chavos. Lo curioso de esto es que el hedge fund que estaba corto, GameStop perdió 2,000 millones de pesos. GameStop tuvo que buscar 3,000 millones de pesos, como 2 días. Y ahí hay un debate bien interesante, porque hay gente que dice, esto es el sistema financiero protegiéndose.
Uh-huh.
Pero hay otra gente que dice que lo que hace este sistema de poner colateral cuando las cosas se ponen malas es amplificar la acción de es amplificar la volatilidad, porque tú le estás pidiendo más dinero a los participantes del mercado cuando en verdad lo necesitan para protegerse de estas fluctuaciones. Entonces tú le estás pidiendo 2 billones de pesos a Robin Hood cuando no los tiene. ¿Es that good or bad? Imagínate, imagínate que Robin Hood no hubiese encontrado los 2 mil millones de pesos y se cae el sistema. Eso hubiese sido, o sea, a nivel sistemático a lo mejor no hubiese sido tan malo, porque esto son un montón de gente en Reddit, pero en primera plana, tú sabes, gente que trató de comprar una acción, le cancelaron las transacciones, eso hubiese sido un desastre financiero de proporciones épicas. Yo creo que el cambio más interesante va a venir ahí. Y son las cosas aburridas que nadie ve, la plomería, pero está interesante eso, ese ángulo, porque no sé, ¿esto ayuda o no ayuda?
No sé. Todos son issues.
¿No queda vulnerable el mercado? O sea, ¿no queda vulnerable el sistema como tal?
¿Queda vulnerable como?
O sea, en el sentido de que no venga en un futuro, de momento viene Luis, se mete allí como un loquito y descubrió que, qué sé yo, la acción de... ¿Cuál es la compañía que hace tus jueguitos favoritos, Luis? ¿Cómo que se llama?
Microsoft. Esa acción está tranquila. Ajá,
Microsoft. Esa acción está tranquila. Ponle que de momento descubre que hay un hedge fund que hizo un movimiento, un short heavy, está súper leverage y empieza a joder en Reddit y se vuelve otra vez a formar este revolú. O sea, no destapa la vulnerabilidad del sistema que está, digamos, que pudiese estar secuestrado por estas acciones en un futuro.
Es que te tienes que preguntar cuál es el riesgo aquí. Uh-huh. Y en verdad es que, pues, gente que se metió en GameStop puede perder el chavo.
Okay.
Eso no necesariamente es un riesgo sistémico. A veces es cuando tú estás tratando de promover el acceso a los mercados y acceso democrático, que son cosas buenas, más participantes, más liquidez y todo eso. A veces pasan estas idioteces. Y son cosas que, pues, hay que tolerar, más o menos. O sea, es bien diferente a lo que pasó, por ejemplo, en el 2008. Ahí sí, eso fue algo bien sistémico porque toda la plomería financiera se estaba aguantando. Aquí, más puede ser, puede no ser.
Ok.
No.
O sea, es poco probable que el mercado caiga por GameStop, pero... Sí,
el mercado subió, obviamente.
Exacto, pero sí. O sea, y que la economía tenga una falla estructural por GameStop, pero sí, exacto. El día que un subreddit pueda take down un hedge fund que esté atado a un banco grande y ese banco grande sufra, pues who knows, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas.
Por suerte, eso. Se legisló en el 2008. Okay. Y los bancos como que no pueden tener posiciones en hedge funds que tomen posiciones.
Que ese fue el contagio heavy que hubo en el sistema. Estaban todos...
Porque están cubriendo sus pérdidas.
Exacto, estaban demasiado expuestos y estaban al garete. Ay, recuerdo esa película de HBO, Too Big to Fail.
Buenísima.
Mira, pues ya que estamos en este segmento, películas para esto. Ya hablamos de Too Big to Fail, hablamos de Big Short, esas son más nuevas. Trading Places, un clásico de la comedia. Eddie Murphy y Dan Aykroyd desde los 80, pero súper buena. Trading Places, y tiene que ver sobre un short, pero ahí es en
China, ¿verdad?
No, es en el era la China, porque era en el mercado de Chicago, que es de
agricultura,
exacto, de commodities, y era un short a la China. Era porque él tenía inside information. Bueno, whatever, vea la película, está muy buena.
Yo no la he visto, actually.
Es super buena. Wolf of Wall Street.
Wolf of Wall Street tiene sus cositas también.
Siempre lo que es el pump and dump.
Exacto. Y Wall Street tiene una versión más de los más novedosa que se llama The Boiler Room, que también es buena.
Esa sí es buena, esa sí es bien buena. Hay como otra.
Finales de los 90, principios de los 2000.
Pero hay otra. Déjame decirla. Esta es bien buena. Arbitrage. Denverla.
Esa no me acuerdo.
Esa no es la de Richard Gere.
Esa es la de Richard Gere. No Alvin Crouch. Esa está buena.
Wall Street es un clásico que vale la pena siempre verla.
Ah, también. Esa es buena.
La 2 no la he visto, Crash. No sé.
La 2
y había una de Kevin Spacey que era... A ver, ¿cómo se llama esa película? La voy a buscar aquí. Era un hedge fund también. Pero... Margin Call. Esa también está buena.
Esa es excelente, actually. Sí,
Margin Call. Esa es bien buena. Bien buena, bien buena, bien buena.
Esa yo creo que es la mejor de todas, actually.
Sí, Margin Call. Está bien cabrona. Y es un cast espectacular. So,
sí.
Kevin Spacey antes de todos los revoluciones. Anyway, ¿qué otra película así? Sí, no, eso.
Ah, yo creo que es un buen momento.
Billions.
Big Short, ¿verdad?
Ah,
Big
bueno,
Short,
Billions, ¿verdad? Claro, Billions. El club de fan clubs de Billions de Puerto Rico lo preside Mr. Tonita. Vale la pena
la Billions y está la otra.
Vale la pena el Showtime. Cuando lo ponen en especial para pinchar los cuatro seasons de Billions, vale la pena.
Sí.
De verdad que sí.
Que tampoco he visto. Yo no he visto como tres cuartas partes de estas películas.
Yo tampoco. No me ha pegado. Tengo que pegar, pero no me ha pegado.
Tú sabes que a mí mi amor por esto nace de los veranos. Yo pasé como tres veranos en high school que me iba con mi papá todos los días. Papi era broker en UBS, en Penguin en ese momento. Y yo me iba todos los días con él y estaba el día entero allí, todo el día.
Entonces, los buitres,
la oficina de papi todavía era en los 90. Era como la única oficina que se podía fumar cigarrillo en todo Penguin. Así que te podrás imaginar que todo el mundo iba a esa oficina todo el día. Y ahí estaba yo cogiéndose con Hans Smoke en décimo grado y escuchando historias de todo esto. Fue interesante, pero ajá.
Eso explica muchas cosas.
Sí.
Sí.
Súper interesante.
Eso te voy a decir.
Cosas que nadie de décimo grado debería estarle escuchando. Pues nada, pues esto está muy bueno.
Está bueno. Abraham, gracias por sacar un ratito de tu tiempo.
Siempre.
Yo creo que pudimos, ¿verdad?, ofrecerle a la audiencia un poquito un insight de esta situación.
O confundirlas más.
Lo importante es que no se lleve por su Forex favorito, ni su Robin Hoodero favorito. Cójalo suave. Sí. Lea, busque información. Ríase de esto, vaya a CNBC y es bueno verlos llorar a los billonarios. Quejarse por todo lo que está pasando.
El chiste de todo esto es que ahora todos los hedge funds van a contratar a un chamaquito de como 21 años que le va a dar $1,000,000 por estar en Reddit todo el día.
Eso es
deprimente.
Eso
va a estar bien cabrón.
Eso es verdad.
Eso como siempre pasa en los medios cuando empezó el Facebook y el Twitter. Contratan al bloguero, al de internet, a ese. Y pagan un montón de chavos por estar en internet todo el día y decir no, que publicar. Así sí. Eso va a estar cool. Va a estar bueno. Good times.
Cool. Good times.
Mira, yo
bueno, amigo,
antes de irnos, que me estabas troleando con mi jueguito que a mí me gustaba, hablas de Age of Empires. Sí, cada día somos más los que estamos jugando, ya somos como 8 personas. Así que cada día somos más.
Pero eso es como eso se juega en Xbox, algo así.
No, en la computadora, chicos. En la computadora. PC sí, Master Race. Necesitas teclado y mouse y. No.
Hoy mismo me voy largo la acción de quien quiera que haga esa.
Eso es Microsoft, así que no. Relax.
Bueno.
No.
Sí.
Esto es un punto marginal en Microsoft, este negocio, este Age of Empires. O sea.
Esto es como con un pino.
Sí, eso es un punto .00 o whatever por ahí en algún sitio. En Microsoft.
Y donde están los big boxes en la plata, en Xbox, de la tienda.
Ahí sí.
Que me tiene esa tarjeta, aquí en casa no tienen esa tarjeta.
Sufriendo.
Comprando todas esas mierdas de Fortnite.
Sí, comprando todos los accesorios y todas las mierdas extra.
Me cago en la madre, sí. Está cabrón. Está bien cabrón. Pero bueno.
Pues por eso es que hizo. Gracias. Por eso es que hizo esto en el piso. ¡Hablamos!
Está jodido. Hablamos, se me cuidan. Que la persona acompañe. Bye.
Chao.